Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a ciento por uno. Amados hermanos, amigos que nos escuchan, la parábola del sembrador contenida en estos versículos es la mencionada más frecuentemente de todas las parábolas de la Biblia. Se trata de una parábola de aplicación universal. La parábola es sobre todo una advertencia y es un aviso acerca de un asunto muy importante que debemos considerar: la forma de escuchar la palabra de Dios. Esta parábola advirtió a los apóstoles para que no esperaran demasiado de sus oyentes. Sirve de advertencia hoy a todos los ministros del Evangelio para que no esperen resultados demasiado grandes en sus enseñanzas. Y sirve también de advertencia a todos los oyentes para que presten atención a cómo oyen con sus oídos espirituales. Considerando que esta enseñanza de Jesús es la palabra de Dios, te pregunto en esta mañana, ¿cómo recibes en tu corazón la palabra de Dios? ¿Cómo recibes en tu corazón la palabra de Dios? Dice el texto al inicio de esta parábola, ahí en el versículo 4 de Lucas capítulo 8. Juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, y les dijo esta parábola: ¿quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Señor Jesucristo para dar una enseñanza que está lejos de adular, de halagar, de deleitar y de suavizar con palabras a toda la multitud que le buscaba por su gran popularidad? Esta multitud, como dice el texto, provenía de varias ciudades. En verdad, hermanos, había mucha gente que le admiraba al Señor. Incluso, él no cedió a sus pretensiones de que fuera rey. En una ocasión anterior, la multitud quiso hacerlo rey. Nuestro Señor más bien procuraba hablar con toda verdad y justicia de Dios. Ante grandes multitudes, era el momento para hablarles al corazón, hablarles a su conciencia y despertar en ellos un verdadero arrepentimiento para con Dios. Él no los está adulando. Él no está suavizando las palabras. Nuestro Señor habla directamente a su corazón y los lleva al arrepentimiento. Tomando el ejemplo del Señor, considerando lo que estamos viendo, hermanos, amigos, los ministros fieles siempre deben denunciar el pecado con la mayor claridad posible cuando sus iglesias están llenas y sus congregaciones son muy numerosas. La fama y la popularidad de muchos ministerios, de muchos ministros, opaca el carácter santo y reverente de la palabra de Dios, que debe persuadir las conciencias de los hombres para vivir una vida santa, apartados de toda práctica de pecado, de toda inmoralidad, y buscando siempre la consagración de sus vidas ante el Señor. ¿Suena esto a lo que vemos hoy? En la verdad, hoy no se confronta el pecado, ni se persuade los corazones para que los hombres vengan en arrepentimiento ante Dios. Por eso es que en los últimos tiempos la gente no querrá escuchar la sana doctrina, la sana doctrina de la palabra de Dios, sino que prestará atención más a los mitos, a los cuentos, a las fábulas, y se amontonarán muchas multitudes a falsos maestros, a falsos ministros, que los hagan sentir calmados en sus conciencias, de tal manera que se apartarán de la verdad de las Escrituras, apartarán su oído de la verdad de las Escrituras. Pero, considerando el pasaje, el versículo que hemos leído, ¿por qué el Señor usaba parábolas? ¿Qué es una parábola? Recordemos, una parábola es un relato corto. Una parábola es un relato corto, sencillo, simbólico, que tiene una enseñanza moral. Es contar una historia para explicar verdades y principios bíblicos a través de ejemplos cotidianos, sencillos de la vida. Por eso una parábola habla muchas veces de la labor de un agricultor, la labor de un pescador, la labor de un padre de familia. Y esto nos puede ayudar a entender grandes verdades. El Señor usa las parábolas. El Señor usaba estos relatos sencillos para explicar las verdades del reino de Dios a las multitudes. Pero los mostraba en parábolas. Porque Él sabía que aunque había grandes multitudes, no todos en verdad querían escuchar sus enseñanzas. Por eso es que Jesús hablaba a sus conciencias y procuraba despertar en ellos arrepentimiento y fe. Muchos, como sabemos, le buscarían es por sus milagros, pero solo pocos despertarán a la necesidad de sus almas de buscar y ponerse a cuentas con Dios. Por eso te pregunto hoy, en esta mañana, tú que estás escuchando este mensaje, ¿cómo recibes en tu corazón la palabra de Dios? ¿Cómo recibes su palabra? Las multitudes que seguían a Jesús, mira esto, tenían ojos, pero no podían ver la necesidad de sus almas. Tenían oídos, pero no podían escuchar el alimento de la palabra para sus vidas espirituales. Estaban endurecidos en sus mentes, oscurecidos por la maldad de sus corazones, cegados por los deleites temporales del pecado. De seguro, estaban allí con el Señor, pero los afanes del mundo y los deseos materiales de sus vidas no buscaban las cosas espirituales. Era una gran multitud, pero no le buscaban. No lo encontraban aún teniéndolo ahí presente. Por eso necesitaban mirar a Cristo. Por eso ellos querían poner su confianza en su palabra. Prestar atención a sus enseñanzas para buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Por eso el Señor usaba las parábolas. Había mucha gente a su alrededor. Pero ¿cuántos querían recibir de corazón su palabra y enseñanzas? ¿Cuántos? Bien dice el Evangelio, para los que de verdad se acercan a Dios. Ahí en Mateo 7, capítulo 7 al 11, capítulo 7, versículo 7 al 11. Dice ahí el Evangelio, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás lo que buscas. Sigue llamando y la puerta se abrirá a tu llamado. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Luego el Señor, en el relato del Evangelio, dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les van a dar una piedra en su lugar? O ustedes que son padres, si su hijo les pide un pescado, ¿les van a dar una serpiente? ¡Claro que no! Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? El Señor usaba parábolas. Había mucha gente ahí. Pero ¿cuántos querían buscarle? ¿Cuántos querían pedirle? ¿Cuántos querían llamarle? Esta parábola, esta historia, es realmente sencilla de comprender. Dice el texto de Lucas 8, versículo 5 en adelante, que un agricultor salió a sembrar. Es sencillo de entender esto. Este agricultor dice, a medida que iba a sembrar, esparcía las semillas por el campo, pero algunas cayeron por el camino, donde las pisotearon y los pájaros se la comieron. Otras semillas cayeron sobre las rocas, donde comenzaron a crecer. Pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron, dice la parábola, en tierra fértil, en tierra buena, la cual creció y dio una cosecha abundante, hasta de 100 granos por semilla. Después de haber dicho esto, el Señor exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Ves lo fácil que es de entender esta parábola? Podemos repetirlo, parafraseando. ¿Qué es lo que nos muestra la parábola? Un agricultor sale a sembrar, y en su actividad, parte de la semilla cae ¿en dónde? En un camino. ¿Otra cae dónde? Entre piedras. Otra cae entre espinos, y otra cae en una tierra fértil. Y la que cae en la tierra fértil es la que da abundancia de grano, de cosecha. Es sencillo, hermanos. Presta atención y mira cómo el Señor termina con esta frase, la parábola. El que dice ahí: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Te pregunto yo, ¿crees que se estaba refiriendo a escuchar solamente el sonido de las palabras? ¿Por qué dice entonces el que escuche, que también entienda? Ahora, piensa en toda la multitud que escuchaba esta enseñanza en aquel día. Te aseguro que muchos escucharon estas palabras, pero en verdad no le prestaron atención alguna a estas palabras. Y hay una gran diferencia entre escuchar algo y atender y entender lo escuchado. Entre toda esa multitud, de seguro muchos fueron por los milagros. Habían escuchado de Jesús y sus milagros, de las cosas sobrenaturales, de las señales en los cielos. Había otros que tenían hambre y sabían que en más de alguna ocasión habían sido alimentados en una gran multitud. Y de seguro que estos estaban en primera fila para ser los más favorecidos, para ser los primeros en recibir. Otros, entre toda esta multitud, estaban ahí porque les gustaba estar de mirones, sencillamente, y para escuchar toda clase de comentarios, de chismes, estar al día en las noticias, murmuraciones. De seguro también estaban ahí los fariseos religiosos para acechar a Jesús en sus palabras. Otros en menor número prestaban algo de atención a sus palabras. Y aunque tal vez no las entendían, sentían que cuando él hablaba, sus conciencias se calmaban. Tal vez estaban durmiendo mientras el Señor hablaba, pero ahí estaban. Y también estaban sus discípulos. Ellos eran sus seguidores, como muchos de nosotros hoy. Ellos estaban reunidos en un lugar para escuchar sus enseñanzas más de cerca, para escuchar esta parábola. Algunos habían sido llamados por Cristo, algunos de estos seguidores habían sido llamados por el Señor. Otros habían recibido sanidad en sus almas y por eso decidieron seguirle a donde el Señor fuera. Te pregunto en esta mañana, ¿en qué grupo te encuentras tú? ¿A qué grupo perteneces? Porque déjame decirte que tú estás ahí también en la enseñanza de la parábola. Por eso es que meditar en esta parábola realmente nos concierne, debe importarnos demasiado. A menos que no te interese escuchar las palabras de Jesús y quieras escuchar solamente cosas más banales, como las que se escuchan el día de hoy. La gente prefiere escuchar motivación personal. La gente quiere escuchar sobre los misterios ocultos de la Biblia, o los misterios que puede haber en el Génesis, en la creación, las fábulas de los gigantes allá en el libro de Génesis, o hablar más de la genealogía judía que supuestamente tienen todos los hombres de esta tierra. Te pregunto una vez más, ¿Con qué corazón recibes tú las palabras de Jesús? La parábola que el Señor nos está mostrando, como veremos, habla de los que escuchan la palabra de Dios. Escuchemos cómo el Señor lo explica, cómo le explica a sus discípulos, quienes preguntaron por la verdad espiritual de esta enseñanza. Ellos sabían que Jesús hablaba de la palabra de Dios, y por tanto esta historia no era sencillamente una historia de un agricultor. Había algo más allí. Había un significado espiritual que ellos querían saber. Ellos querían escuchar, ellos querían aprender. Por eso le preguntan al Señor, ¿qué significa la parábola? Explícanos, ¿qué dice la parábola? Ellos sabían que Jesús no era solamente hombre. Ellos habían visto al Señor haciendo sus milagros grandes y prodigios y proezas inmensas, maravillosas. Y sabían en sus corazones que Dios mismo lo acompañaba en su ministerio público. Pues el Señor mismo afirmó en más de alguna ocasión que Él había venido para hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. El Señor dijo que a nosotros, sus discípulos, se nos permite entender los misterios del reino de Dios. En su contestación, hermanos, Jesús definitivamente hace una distinción entre la multitud incrédula que está allí solamente por los milagros y los discípulos que son los creyentes, que quieren realmente conocer lo que el Señor les estaba hablando. Una vez más te pregunto, ¿a qué grupo perteneces? ¿Eres parte de la multitud que escucha sus palabras? Somos parte de esa multitud y queremos poner por obra sus palabras. Entonces es necesario que prestes atención a cómo el Señor les explica a ellos la parábola. Y Él les dice, bien, este es el significado de la parábola. ¡Qué precioso! ¡Qué confianza! Poder acercarnos al Señor para saber cuál es su interpretación. Piensa en los demás. Los demás se conformaron con la narración del agricultor. Pero el Señor les dice, miren, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Si la semilla es la palabra de Dios, el agricultor en la parábola es el que siembra la palabra de Dios por medio de la predicación del Evangelio. No hay otra forma en que llegue la palabra de Dios si no es por la predicación del Evangelio. Porque como sabemos, y como el apóstol Pablo lo dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El mensaje del Evangelio es este. ¿Quieres escucharlo en la voz del profeta Isaías? Isaías dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. ¿Quieres escuchar el mensaje del Evangelio en las palabras de Juan el Bautista? ¿Qué decía Juan el Bautista ahí en Lucas 3? ¡Haced frutos dignos de arrepentimiento! Esto le decía a las multitudes, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Juan les decía, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y luego se acercaban publicanos y le decían, maestro, ¿qué haremos? Juan les decía, no exijáis más de lo que está ordenado. Y también venían soldados diciendo, ¿qué haremos nosotros? Juan les decía en su predicación, Juan el Bautista, no hagan extorsión a nadie, no calumnien y conténtese con su salario. ¿Quieres escuchar el mensaje del Evangelio en las palabras del apóstol Pedro? En Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Te pregunto, ¿puedes ver el mensaje del Evangelio a lo largo de toda la Escritura? ¿De qué habla? ¿De qué habla el mensaje del Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio al hombre? Arrepiéntete ante Dios. habla de arrepentimiento para con Dios. Habla de conversión de sus almas. Habla de hacer frutos dignos de un arrepentimiento genuino. Ese es el mensaje del Evangelio. Y es lo que el Señor les explica a sus discípulos. El sembrador salió a sembrar. Ahora este mensaje representado en la semilla, que es la palabra, es interesante que mientras el agricultor va a su faena, la semilla cae en diferentes terrenos. Y el Señor les dice, las semillas, le está explicando a sus discípulos, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. ¡Qué hermosa explicación! Podemos ver con claridad lo que era una narrativa de algo cotidiano, ahora se vuelve, hermanos, algo que confronta nuestras almas. La palabra de Dios es esa semilla aquí tipificada. Pero ¿quién viene a quitarla? ¿Quién viene a arrebatarla? Satanás. Aquí hay una primera advertencia, que es la de tener cuidado del diablo cuando se predica el mensaje de la palabra de Dios. El diablo sigue obrando. Y está obrando mientras tú estás escuchando este mensaje. Los corazones de algunos oyentes son como la semilla que cae junto al camino. La semilla del Evangelio es arrancada de ellos por el diablo, casi tan pronto como es sembrada. No penetra profundamente en sus mentes, en sus conciencias, en sus corazones. No causa la más mínima impresión en sus mentes. En la parábola esta semilla es pisoteada y los pájaros se la comen. Es una referencia clara a la obra del diablo. Déjame decirte, Satanás es incansable en sus esfuerzos por hacer daño. Siempre está velando para ver si dudamos y está buscando la ocasión para destruir nuestras almas. Pero quizá, escucha esto, en ningún lugar el diablo está tan activo como lo es en la congregación de oyentes que están escuchando el Evangelio. En ningún lugar trabaja Satanás tan duro para frenar el progreso del Evangelio y evitar que los hombres y mujeres vengan a la salvación. Dice un comentario, de él, hablando de Satanás, de él proceden las distracciones de los pensamientos, de él procede la imaginación perdida, la apatía, el atontamiento de la memoria, el sueño, el aburrimiento y la falta de atención. En todas estas cosas, Satanás participa activamente y con todas sus fuerzas. Ahora entonces entendemos por qué la enseñanza de la palabra se olvida tan pronto. ¿Por qué los sermones parecen ser largos y aburridos? ¿Por qué el culto es tedioso y cansado? Y el predicador, tan menospreciado en su mensaje. Así es como Satanás va consolidando su propósito en aquellos que oyen el mensaje y luego los aparta de la salvación de sus almas. Una vez más te pregunto, ¿cómo escuchas tú la palabra de Dios? ¿Cómo recibes la palabra de Dios? Satanás arrebata la palabra y la pisotea con miles de distracciones. No solo eso, presenta también el error como algo bueno y mejor que la verdad. Presenta ante el hombre la atención de toda clase de intereses terrenales, que no son malos necesariamente en sí, pero que sí demandan atención, y esta clase de corazón no recibe la palabra. Hoy, que es su santo día, que adoramos su nombre, hay muchos de ustedes que en su mente tienen muchas otras cosas que no es la adoración a Dios. En verdad, así es como Satanás obra incansablemente. No quiere que la gente oiga el mensaje. Y si oye, no quiere que crea el mensaje. Y si crea el mensaje, no quiere que obedezca el mensaje de salvación. Satanás pone dudas en el corazón. Pone dudas en tu corazón. Algo así como, ¿de qué tienes que arrepentirte? Si tú eres una buena persona y no le deseas el mal a nadie. El predicador está hablando de arrepentimiento. ¿Y yo qué, de qué tengo que arrepentirme? Tú eres bueno. Haces muchas buenas obras por las demás. Yo creo que está hablando de otra persona. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, no hay quien haga lo justo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No hay justo ni a uno. Eso dice la palabra. Pero no solo eso, hermanos. La semilla no solo cayó en el camino, también cayó en tierra rocosa. Dice el Señor ahí, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como cae sobre piedras, no hay raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. ¡Qué preciosa interpretación! Piensa en esto. El Señor está hablando a sus discípulos. Pero los de afuera se quedaron solamente con el mensaje del agricultor, con la parábola. Así como tú y yo en esta mañana estamos aquí. Debes entender entonces que hay semillas que caen sobre un terreno rocoso. Es una segunda advertencia que tenemos que considerar en la parábola del sembrador. Debemos tener cuidado de no descansar en falsas profesiones temporales cuando hemos escuchado la palabra. Porque aquí está diciendo que reciben el mensaje con alegría, con gozo, pero solamente es temporal. Nuestro Señor nos dice que los corazones de algunos oyentes son como el terreno de piedras. La semilla de la palabra germina inmediatamente, tan pronto como la escuchan, y produce un aparente fruto de gozo y emociones agradables. Pero estas impresiones solo son temporales. Solo es un gozo temporal. Por desgracia, solamente es una emoción superficial. No hay profundidad ni obra permanente en sus almas. Y por eso tan pronto escucha cómo comienza a sentirse el calor de las tentaciones, el aborrecimiento y la persecución. Lo poco que había de devoción por Dios y que parecía haber alcanzado gran renombre, se marchita y se desvanece. En la parábola la semilla comienza a crecer, pero es el calor y la falta de humedad la que la seca. Seca la semilla. Es muy posible sentir un gran gozo o una profunda alarma al oír la predicación del Evangelio y sin embargo estar destituidos de la gracia de Dios. Las lágrimas de algunos oyentes de predicaciones no son marcas seguras de una conversión verdadera. Algunos solamente sienten un remordimiento en sus mentes por sus faltas, pero no hay un verdadero arrepentimiento y compungimiento de sus corazones. ¿Cómo puede ser posible que alguien reciba tanto gozo ante la palabra de Dios y luego se aparte? En la parábola el problema es que al no haber un terreno apropiado, la raíz se seca sobre las rocas duras. Sin raíz, la muerte espiritual es inminente. La raíz es necesaria para el crecimiento. Nada debe contentarnos que no sea una profunda obra del Espíritu Santo que nos haga más humildes y una unión de corazón con Cristo. Uno puede ver la obra del Espíritu Santo actuando en los creyentes verdaderos. Ahora el Señor habla de lo que pasó con la semilla que cayó sobre espinos. Él les dice, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Es una tercera advertencia contenida en esta enseñanza de la parábola del sembrador, de tener cuidado de no conformarse con una religión falsa que no da fruto en nuestras vidas. Los espinos en la parábola absorben toda la humedad, toda la fertilidad de la tierra y excluyen de las plantas la luz y el aire. Por eso el crecimiento es retardado y queda impedido. ¿Cuánto se nos dice una y otra vez que debemos buscar el reino de Dios y hacer su voluntad? Pero seguimos afanados, seguimos en nuestras preocupaciones. Cuando el Señor nos dice, buscad primeramente mi reino y mi justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero seguimos afanados, seguimos preocupados por las cosas del mundo. En otra ocasión, Él habla a las multitudes y les dice, vengan a mí, todos los que están cargados, cansados, que llevan cargas pesadas, yo les daré el verdadero descanso. Pero la gente escoge el afán, la gente escoge la preocupación. El afán de este siglo no quiere decir precisamente vicios, sino una preocupación excesiva por tales asuntos como el empleo, el negocio, la educación, los problemas ordinarios de la vida. En el afán de tener todo, ponemos nuestra confianza en nuestras posesiones, en nuestros bienes, en lo que podemos hacer. Poner nuestras esperanzas en las riquezas de este mundo es peligroso. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Finalmente el Señor habla de la semilla que cayó en un terreno fértil. Él dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Nuestro Señor nos dice que los corazones de aquellos que escuchan la palabra correctamente son como una buena tierra. La semilla del Evangelio penetra profundamente en sus voluntades y produce resultados prácticos en su fe y en su conducta. No solo escuchan con gozo, sino que actúan con su voluntad. Escucha eso. No solo escuchan y se alegran, sino que obran en su voluntad. Ellos se arrepienten y creen. Si creen, entonces obedecen. Se aferran a la verdad del Evangelio que les ha sido predicado. Tal vez no entienden todas las doctrinas, pero están convencidos que el Señor hará la obra hasta el final de sus vidas. Esto constituye una evidencia de salvación verdadera. Aquí la palabra oída se refiere a la capacidad y el ejercicio de poder entender y creer lo que han recibido por la fe. Estos que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella, no tienen una profesión solamente externa. A veces, aún muchos que participan en ritos de la iglesia y ordenanzas, sabemos que estas nunca proporcionan al hombre una verdadera esperanza durante la vida, ni paz en el momento de la muerte. Deben darse los frutos del Espíritu en vuestros corazones, el fruto del Espíritu en vuestro corazón y en vuestras vidas. O el Evangelio nos habrá sido predicado en vano. Solo aquellos que lleven fruto se encontrarán a la diestra del Señor en el día de su segunda venida. Santiago lo dice claramente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amados hermanos y amados amigos, las cuatro clases de corazones que se describen en esta parábola, en estos terrenos, una vez más, déjame decirte, se encuentran en la asamblea o la congregación que escucha la palabra de Dios. Porque a veces pensamos que es afuera. No solamente es afuera. Esto debe hacernos meditar y leer siempre esta parábola, siendo profundamente conscientes de su importancia. Pues, una vez más, yo también estoy mencionado en la parábola. Te pregunto ahora, ¿cómo recibes en tu corazón la palabra de Dios? Hay cuatro formas de oír, y de estas cuatro solo, una es la correcta y la agradable ante Dios. Si prestaste atención a este mensaje, si tu oído espiritual estuvo atento, solamente hay una forma correcta. Hay tres clases de oyentes cuyas almas están en peligro inminente de ir al infierno. Piensa en esto. Solo hay una clase de oyentes que es correcta a los ojos de Dios. Te pregunto ahora, ¿perteneces a esta clase de oyentes? Debes saber que está en juego tu salvación. Dice Hebreos capítulo 2 y verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación que es tan grande? Amén.